Liz.
Muy buenas tardes, José Rojas. Cuando tu productor me dijo, vas a hablar con José Rojas, yo dije, ah, mira un poco José Rojas, ¿cómo andás, José?
Pero tantos años, ¿verdad? Yo por fotografía y por algunas referencias de amigos comunes, únicamente sé de ti.
Ya vamos a encontrarnos próximamente. ¿Cómo andás? Siempre saludable.
No sé tanto. El tiempo deja sus secuelas, no sé, te diré, van las cosas que no están tan bien, pero otras que sí, pero no sé si tan saludable, así como me plantea, pero muchas gracias de cualquier manera, Elisa. ¿Cómo están las cosas, Elisa? ¿Te dieron más responsabilidades? Acabo de ver en las informaciones en eso, y me cuenta mi productor, Alejandro, que asumió Paraguay la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. O sea, en un momento tan crítico como este, me imagino el gran compromiso que tendrás. ¿Y cuál será ese compromiso, Elisa?
Bueno, a ver, para darte un... como ubicar el tema, las presidencias son rotativas trimestralmente por orden alfabético. En este momento le toca a Paraguay los próximos 3 meses hasta el mes de junio, ¿verdad? La presidencia tiene la función de seguir la agenda mandatada por la Asamblea General. Ahora bien, el país que asume la presidencia tiene, por decir, la facultad de impulsar algunos temas que sean de mayor importancia o preponderancia, ya sea para el país o para el hemisferio. El tema de las vacunas, nosotros iniciamos en el trimestre anterior bajo la presidencia de Panamá, oportunidad en que aprobamos una resolución relativa al tema de las vacunas también, ¿verdad? Pero hoy día es un problema que vive no solo Paraguay, sino todo el hemisferio. Y para lo cual, desde nuestro punto de vista, requerimos de una comunidad internacional que tenga una visión humanitaria más amplia, que no piense solamente en su bienestar nacional, sino en un sentido global. Y que estas vacunas beneficien también a los países con condiciones vulnerables, como es el caso nuestro y de otros tantos países dentro de nuestro hemisferio. Y con ese compromiso asumimos esta presidencia, tal es así que para el próximo 14 de abril tenemos programada una sesión con la gente de la OPS, quien nos va a dar un detalle de en qué estado están las cosas. Y hace unos minutos cerramos la presencia del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos va a hablar de los sistemas de financiamiento que ellos están desarrollando. O sea que estamos abocados en este trabajo, José.
Uh-huh. Ahora, esa en la primera parte, me interesan ambas, pero en esta parte de la OPS, ¿cuál sería, digamos, la visión que se podría desarrollar desde este punto de vista, Lisa? Nosotros tenemos acá datos donde, estás muy bien enterada en el tema, pero para recordar un poco la consulta que quiero hacerte, frases, fechas que cambiaron, cuestiones que nos satisfacían a la ciudadanía, que se daban incluso en manifestaciones callejeras, donde terminó perdiendo mucha credibilidad y a esta organización me refiero. Entonces, ¿cuál es el plan que se va a ejecutar a partir de esa fecha que se van a dar, que acabas de mencionar, para que esto vuelva a su senda normal, que nos permita decir, bueno, el tema de las vacunas están en este camino y es esto lo que se va a hacer en los próximos 3 meses?
Bueno, ahí es justamente, a ver, este es un sistema muy complejo, donde no solamente está el tema de la producción, sino de la distribución de las vacunas, del tema del transporte. El transporte hoy día subió, creo que 3 a 4 veces de lo que era el precio en el año 2019.
Sí. señora.
No son excusas, pero son realidades que, que se manejan. Y como ustedes saben, la mayoría de los laboratorios que producen las vacunas son de tanto americanos, o sea, norteamericanos, mejor dicho, o europeos. También están los de Rusia y India. Ellos tenían el compromiso original de entregarle todas estas, de vender todas estas vacunas al mecanismo COVAX, donde el eje principal está la OMS como organismo mundial y la OPS como organismo regional para nuestro hemisferio específicamente. ¿Qué pasó? Estas distribuidoras o estos laboratorios empezaron a fallar en su distribución y priorizaron a aquellos países que le ponían el dinero full cash. Entonces, a eso es lo que nosotros apuntamos, a la concienciación de esos países, de esas potencias, a que nos distribuyan en forma más equitativa, que tengan una visión humanitaria. Está bien, nosotros entendemos, los gobiernos tienen que luchar y proteger a sus ciudadanos, pero hagamos una suerte de un pacto mundial de ir por estamentos vacunando a las personas, ¿verdad? Sí. Porque hoy vemos una inequidad terrible, países que están prácticamente totalmente vacunados. Sin embargo, otros, como el caso nuestro, lamentablemente, ni siquiera llegamos al tan solo el 1%. Entonces, cada uno desde su posición, y en este caso la que hoy me toca tener y representar al país, ahí es donde voy a apuntar y donde Paraguay pone las fichas de llamar a esa conciencia internacional, muy conscientes también de todos los reclamos que la ciudadanía legítimamente manifiesta, José.
Me imagino la preocupación que te va a tener eso en este tiempo, y además conozco tu tenacidad de en otras épocas que no habrá variado totalmente, por eso estás ahí en ese lugar de suma importancia como para poder lograr estos objetivos, Elisa. Y vos sabés que estaba haciendo un recuento mental mientras me estabas explicando. Te digo lo siguiente: acá todavía no hay una fuente oficial que nos indique que esto va a ser así, pero hay una sospecha, por lo menos está creciendo, que a partir de este momento, cuando Estados Unidos, Canadá y quizás otros países grandes logren vacunar por lo menos el 70-80% de su población, van a tener vacunas en existencia en sus frigoríficos y van a comenzar a la distribución correspondiente. Y ahí es donde probablemente todos los gestos y los esfuerzos de todos los paraguayos en cargos importantes en el mundo, como el tuyo, por ejemplo, podremos tener, digamos, esa fuerza necesaria como para poder traer la mayor cantidad de vacunas y no caer en lo que está haciendo, en el error que está cayendo Chile, por ejemplo, que está vacunando ya el 50% de su población, pero todavía no logra salir de esa crisis en la que se encuentra, Elisa. Esa es la opinión creciente acá, que eso es lo que va a ocurrir a partir de quizás finales de abril, primera quincena de mayo.
Es así, José. Es más, la vacuna tiene solamente un año de protección, ¿verdad? Sí. O sea, el año que viene se tienen que volver a repetir las dosis hasta que eventualmente el virus logremos terminar en el mundo. Claro. Entonces, esta es una tarea a muy largo plazo, que vino a cambiar total y absolutamente todo el sistema de vida que veníamos llevando.
Elisa, en el terreno, ya cuando estés en gestión, pero así a full, ¿cuáles son los pasos? O sea, ¿cuál es la agenda de trabajo que tenés encima para poder ejecutar, digamos, este plan que tenés encima, que no es solamente para Paraguay, sino para toda la región, pero en lo que refiere también a un pequeño espacio para Paraguay? ¿Cuál es esa agenda que se vas a ejecutar?
Bueno, como te decía, el 14 de abril tenemos programada la primera sesión, ¿verdad? Sí. Ahí vamos a escuchar estos informes, vamos a escucharle al, como te decía, al BID en el tema de financiación, y ahí posteriormente los estados van a ir manifestándose. Y la presidencia impulsa un tema, ¿verdad? Pero debe escuchar las voces de los otros países y ver qué es lo que los estados van proponiendo en esa sesión, de cuáles son los pasos que vamos a seguir dando en los próximos, en las próximas sesiones. Por mi parte, tengo ya algunas cuestiones, pero lamentablemente no las puedo hacer públicas porque, por respeto a mis colegas, sí, que son, entiendo, representantes de Estado, y tenemos que ir madurando la idea de cuáles van a ser los siguientes pasos que vamos a ir dando.
Ahora,
porque la presidencia es simplemente un articulador.
Claro, claro. Sí. Ahora, la otra parte que mencionabas, la segunda etapa, que es la intervención que podría ser, la intervención crediticia que podría ser el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento correspondiente. ¿En qué consistiría? ¿Hay algún borrador ya que puedas tener en tu escritorio para ir repasando en qué consiste, digamos, ese plan?
No tenemos, pero en el hemisferio se da una situación muy especial con respecto al Banco Interamericano de Desarrollo, en que la mayoría de los socios del Caribe no califican para ser miembros del banco, ¿verdad? Por su economía, por su tipo de economía, ¿verdad? Y tengo entendido de que ellos están trabajando en ver algún tipo de financiamiento muy especial. Uh-huh. Aunque también varios de los países caribeños y de Centroamérica califican para, dentro del mecanismo COVAX, para tener acceso a las vacunas sin costo, ¿no?
Uh-huh. Vos sabés que cuando Paraguay pagó las primeras partidas ya a las vacunas rusas y después al sistema COVAX, nosotros entendíamos, eso fue ya el año pasado, nosotros entendíamos que íbamos a ocupar espacios importantes, digamos, cuando comenzaba la distribución. Había sido, llegamos ya tarde, pero esas otras cuestiones que se van discutiendo a nivel un poco local. Pero quiero utilizar eso como un ejemplo para plantearte. Después del pago de estas, que ya están hechos estos pagos y ahora sí estamos avanzando, ¿cuánto más podríamos avanzar en la consideración de estos países con esta tarea que vas a tener vos a partir de este momento, Elisa? ¿Podríamos avanzar un poco más o el tranco sería así tan difícil como ahora? ¿De qué dependería?
No sabría decirte, porque acá nosotros estamos básicamente en manos de los laboratorios. Sí. Son los laboratorios, es el sector privado. Son corporaciones inmensas.
Yo entiendo perfectamente.
Es el capital.
No, yo entiendo perfectamente lo que estás planteando. Yo no hay mucho que discutir en esas circunstancias. Elisa, un gran abrazo. Eso quería conversar contigo, darle mis saludos, mis felicitaciones para vos. Espero verte pronto por acá de nuevo y sentarnos a conversar toda la experiencia que tuviste, que me parece debe ser maravillosa para escribir dos libros. Cuando estés por acá de
muchísimas
nuevo, Elisa.
Muchísimas gracias, José. Un gran placer poder estar en contacto con Paraguay a través de la radio, de tu programa. Un fuerte abrazo a todos. Y mucha fuerza, mucha esperanza.
¿Qué te dijo el presidente de la República cuando, si conversaste con él, cuando asumiste este cargo, ahora?
No conversé con el señor presidente, no. Nuestro contacto es a través de Cancillería, sí.
O sea, entonces debo decir que fui yo el primero en conversar contigo a través de la radio y Alejandro antes que el presidente de la República. Me pone el pelo de punta. Le puedo decir a Marito, ¿sabes qué, Marito? Pito está catalán, te hago, Marito. Así no me va a hacer ahora.
Cariño, José, un fuerte abrazo para la familia.
Chau, chau.